Levanta-te, Pamplonica, levanta-te sin tardar, que va a sonar el cohete y el encierro va a empezar.
Ay, Loreto, da gusto, ¿eh? Los lunes así, ¿no? Con Jótica, ¿no?
Con Jótica. Alguien pensará que es un guiño a Maite Esparza, que seguro que ha bailado o incluso cantado esta canción.
En cantar no. Cantar, igual bailar no. Pero cantar, no tengo capacidad.
O que tú seas consciente, igual no. ¿Eh?
Bueno, igual
si no. Es una canción que suena en muchas fiestas, igual ha estado
sí,
de
igual
fondo.
Igual consciente, igual sí.
Mientras tú estabas ambientada en otras cosas.
Hoy bueno, estamos como para irnos con Iker Maguregui y compañía a Madrid a celebrar el premio.
Estamos para organizar nosotros esa fiesta, yo creo. Por aquí tenemos a los Iruñaco y puede que, Maite, pues no sé, pues igual habrás bailado el ritmo de los Totem. Bueno, el guiño se lo queremos hacer a un documental, Córtate el pelo, dirigido por Marino Goñi, que es un nombre importantísimo en la música vasca porque ha sido de todo prácticamente. Sí. Diría lo de cocinero antes que Fraile, ha dirigido varias discográficas, entre ellas Gor, por la que han pasado grupos como Barricada, La Polla o Berritxa Rack. Córtate el pelo es un documental que refleja la escena del rock en Navarra en los años 60, grupos que descubren un estilo, que practican un estilo en un momento en el que pasaban otras muchas cosas en la política, en las fábricas y grupos que marcan también como una especie de abren un camino que luego han seguido otras formaciones en décadas posteriores. Este documental se presenta hoy a las 7 en Bilbao Arte y allí, claro, ¿quién va a estar? Pues Marino Goñi, ¿no? Que es su trabajo. Marino, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Digo yo que estarás, ¿no?
Sí, claro, claro.
Sí, claro, claro, ¿no? Faltaría más.
Es importante presentar en Bilbao.
Sí. Desde luego, claro.
Hemos escuchado a los Iruñaco, los Totem, pero podía haber puesto a los Junior, los Rebeldes, los Anacos. ¿Sigues tú la lista de todos los grupos que podríamos haber pinchado aquí en un ratito, Marino?
Bueno, hay una lista buena y competente, vamos.
Sí, sí.
O sea, en los 60 hubo en Navarra aproximadamente unos 70 grupos de rock o algo así, se puede evaluar. De los cuales pues 7 u 8 fueron realmente buenos e importantes, ¿no?
Y todo nombres en masculino, esto a mí me ha llamado la atención, ¿eh? Todos los no sé qué, los no sé cuántos, eran
sí.
Todos chicos, supongo.
Claro, claro, es que en aquel momento las mujeres poco más que un objeto decorativo se consideraban, ¿no? Entonces sí que hubo algún conjunto que tenía cantante femenina o cantante y bajista, pero en realidad eran siempre los, excepción de los Zaras, que eran de Zaras en inglés. Entonces ahí entraban chicos y chicas.
Es una generación que hemos mencionado que abre un camino, o eso es lo que se explica también en el documental, un camino que luego han seguido otras formaciones en Navarra.
Bueno, no sabría, eso es casi una interpretación un poco libre, porque en realidad en los 70, digamos, que el rock en Navarra vuelve a bajar, no tiene la importancia que tiene en los 60, y en los 80 vuelve a recuperar un poco su fuerza, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto una cosa es consecuencia de la otra, la verdad.
Ajá. ¿Y qué pasa entonces? No preguntaré por los 70 en los que baja, pero ¿qué ocurre en los 60, ¿no? Que es de la generación de la que estamos hablando.
Bueno, los 60 no solo en Pamplona, claro. Es, digamos que es una revolución o un movimiento mundial o casi mundial, por lo menos del mundo occidental, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la llegada, o sea, con la fama de los Beatles. Los Beatles son realmente un corte no solo musical, sino que también sociológico, ¿no? Representan pues una revolución, digamos, en el vestir, en la forma de pensar, etcétera, etcétera. Entonces, ese movimiento mundial, digamos, o ese movimiento por lo menos internacional, tiene su reflejo naturalmente en Pamplona, que, aunque haya gente que le parezca que no debería de ser, puesto que Pamplona era una ciudad muy tradicional y muy pacata, ¿no?
Sí, eso siempre se ha dicho de Iruña, ¿eh, Marino? Y parece
sí.
Como que era impermeable a otras influencias que estaban fuera, pero está claro que llegaban también a la capital navarra.
Claro, pero porque esto ha sido una leyenda más que nos han metido, ¿no?
¿Ah, sí?
Navarra no solo ha sido una sociedad carlistona y religiosa. En Navarra hubo gente progresista en otros siglos, incluso en el siglo XIX, y por supuesto lo hubo en el siglo XX, a pesar de, bueno, pues de toda la barrida del franquismo, la hubo realmente, y hubo siempre gente con ganas de recibir innovación, y en los 60 había una gente joven que lo que queríamos era, bueno, pasar a otra página, pasar a otra pantalla, que se dice ahora,
¿no? ¿Tú dónde estabas en esa década, en los 60? Que mira que es larga, que son 10 años, como todas las décadas, ¿no? Pero en el periodo en el que ambientas el documental, ¿dónde
bueno,
te sitúas?
Yo, imagínate que yo nací en el 51, luego yo en el 61 era un niño, pero en el 64 ya era un adolescente con muchas ganas de marcha, ¿no? Entonces, a mí me pilla toda esta onda de los 60 en Navarra, sobre todo en Pamplona, en Iruñerría, digamos. Me pilla de lleno, puesto que yo soy un adolescente y me gusta mucho la música y me gustan muchas más cosas que la música. Entonces, a mí me pilla prácticamente de lleno. Y si te digo dónde estaba, pues estaba en el Instituto Ximénez de Rada, que era donde estábamos los que no teníamos colegio.
Ya lo conozco. ¿Y dónde ibais a consumir música? Porque hemos dicho que estos grupos pues eran permeables, que además estaba ahí la referencia de los Beatles, pero ¿dónde se iba a escuchar música? ¿Quién te traía la música? ¿Eran siempre hermanos mayores, primos, que te la pinchaban ahí en el tocadiscos y decías, esto me gusta? Porque claro, no existía internet. ¿A que no?
No. La radio era donde escuchábamos principalmente la música. Luego también existían las sinfonolas que estaban en los bares y que por medio de una peseta o dos pesetas pues podías escuchar el disco que querías y las veces que quisieras, si tenías el bolsillo lleno, ¿no? Y luego también se escuchaba música en directo pues desde colegios, institutos, en sus festivales hasta bailes, tanto bailes grandes en salas grandes como en garitos infames, donde nos colábamos a pesar de no tener la edad, los 18 años necesarios para entrar, ¿no?
¿Y qué fue de estos grupos? ¿Fueron grupos que tuvieron una trayectoria larga, fue corta? ¿Qué ocurrió con ellos?
La mayoría de ellos tienen una trayectoria corta, quiero decir, porque lo que sí está muy claro es que al acabar la década, y coincide así, no sé por qué razón, pero lo cierto es que coincide, los conjuntos que llamamos entonces, que tocan música yeyé, que tocan en los festivales y tal, se van convirtiendo poco a poco en orquestas. Entonces, estas orquestas tienen luego pues la vida que tuvieran, pero ya, por supuesto, no son en absoluto referentes de la juventud de los 70 ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, prácticamente los grupos desaparecen con el final de la década.
Es curioso porque luego de grupos de orquestas, ¿cuántos grupos de rock y de pop se hicieron a finales de los 70, a principios de los 80, ¿no, Marino?
Sí, pero no tanto venían de las orquestas como de otra generación nueva que volvía a reivindicar el rock y que en todo caso utilizaban el mundo de la orquesta para poder comprarse un buen ampli o una buena guitarra, ¿no? Que es ya eso lo vemos ya en grupos que han estado, ¿no? Gente con la que he grabado yo en los 80, pues hicieron, digamos, sus pinitos en las orquestas para conseguir un instrumental decente, ¿no? Pero solo para eso, ¿no? Uh-huh.
Que, por cierto, ya que habéis entrado en la década de los 80, en este traslado en el tiempo, Marino, ahí sí que empezaron a haber grupos de las, ¿no? Pues Belladona, por ejemplo, me está acordando ahora con Aurora,
claro,
Beltrán, ¿no?
Claro. Es que Aurora, por ejemplo, es un caso de los que te digo, que Aurora se pegó un par de años tocando en una orquesta para poderse pagar un buen amplificador, un Marshall y una buena,
claro,
guitarra, una Fender Strat, ¿no?
Sí, sí.
Y para poder sacar adelante este documental, hablando ya de dinero, de plata, Marino, también ha sido necesario poner en marcha una de estas campañas de financiación colectiva, ¿no?, a través de Verkami, creo que ha sido.
Sí, un crowdfunding que, bueno, ya empieza a ser casi una fórmula bastante común de financiar proyectos que no tienen ningún tipo de financiación. Básicamente, la gente aficionada a lo que estás haciendo, y sobre todo los amigos y los conocidos y los familiares, son los que ponen pequeñas cantidades y con las cuales pues podemos hacer, podemos llevar el proyecto adelante, claro.
Bueno, córtate el pelo hoy a las 7 en Bilboarte,
sí,
¿no? ¿Vamos con peluca, Marino, o cómo lo hacemos?
Yo creo que sí, yo creo que sí, porque la mayoría de los que vamos ya andamos muy mal de pelo.
Pero tú anduviste bien, esto de córtate el pelo, ¿te lo dijeron a ti alguna vez?
Muchas veces, no una, ni dos, ni tres, cientos de veces. Te lo decían en casa, te lo decían en el instituto, te lo decían por la calle. En fin, era continuo, hasta el momento en que llegabas a la mili y te lo cortaban obligatoriamente, ¿no?
O sea, que ahora has querido ya reivindicar esa frase, has dicho, pues ahora voy a hacer yo un documental con esta frase que supongo que significa, o tiene una simbología, ¿no?, especial, esto del pelo.
Absolutamente, claro. Para nosotros era, digamos, la imagen más clara de la rebeldía, ¿no? El llevar el pelo largo, ¿no? Para los hombres, para las mujeres era llevar la falda corta. Pero digamos que era nuestro símbolo, ¿no?
Pues nos pondremos peluca y minifalda, entonces.
Y chupa de cuero.
Y chupa de cuero.
También.
Eso. Bueno, chupa de cuero no había tanto, porque eso fue más un producto a partir del punk, vuelve aquí a aparecer la chupa de cuero. Pero bueno, sí, en los primeros momentos del rock también se
sí,
puede hablar.
Sí, esas americanas de cuero setenteras que yo le robaba una a mía y te me la ponía yo también, ¿eh? Ya también, otro estilo, claro. No la chupa de cuero corta, punk, pero se ya sabes de qué te hablo.
Marino.
Con hombreras llevaría.
Sí, sí. Aquel terrorismo estético, sí, sí.
Marino, que no vamos a destripar aquí todo el documental, que no, habrá no, que no, verlo no, y además quien se encuentre eso. Por Bilbao, que acuda a las 7 de la tarde a Bilbao Arte, que allí estará Marino Goñi, que es historia de la música también, es pasado y presente y futuro. Esperemos que también, ¿eh? Marino,
eso
un abrazo.
Gracias a vosotros.
Agur, Marino.
Agur, agur. Agur.